Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Les doy las gracias por estar en este nuevo capítulo de nuestro podcast, por haber escuchado los tres primeros episodios de la segunda temporada. Y en este capítulo de hoy, o en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el papel de la mujer de los Simpson. Ya en la primera temporada hablamos sobre este tema con el capítulo de un tranvío llamado Deseo, en el que Marge participó de esta obra. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del capítulo Marge la Rebelde y vamos como a mirar ese papel que juega Marge dentro del matrimonio y cómo Homero también se le pueden ver ciertas características machistas, por así decirlo. Hoy nos acompaña María Fitzgerald, quien es periodista de 070 y recurrentemente habla sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad. También dentro del periodismo, acá en este capítulo hay una escena muy interesante que más adelante vamos a discutir. Y bueno, le doy la bienvenida a María y gracias por estar en el podcast de Colombia Simpson. Y antes de que nos salude, quiero preguntarle de una vez, ¿cuál es el personaje favorito mujer de la serie de Los Simpson?
Hola, muchas gracias por la invitación. Este espacio es bacano, ahí estoy escuchando los episodios y están muy chéveres, muy buenos. Bueno, mi personaje favorito yo creo que es Lisa, sin duda alguna, porque pues creo que Lisa siempre ha representado como a las niñas rebeldes y raras y dedicadas a otras cosas, y creo que muchas niñas de mi generación nos identificamos con Lisa sobre todo.
¿En qué escena o capítulo, digamos, de toda la serie te ha gustado algún momento de Lisa que tú recuerdes?
Uy, todos. Yo recuerdo mucho que cuando ella decide volverse vegetariana, si se acuerdan ese episodio en el que ve el corderito y todo eso, yo me acuerdo que lo vi y yo tenía más o menos, pónganle, unos, ¿qué? 6, 7 años cuando lo vi. Y de una vez le dije, mamá, como yo quiero ser vegetariana, ya mismo, quiero volverme vegetariana porque Lisa mostró que los corderitos también tienen vida y hay que respetarlos y todo esto. Y me acuerdo que la influencia de ella fue tan grande en ese momento que yo dije, como fui vegetariana durante 10 años, pues lo hice muy mal, me enfermé, pero digamos que a partir de eso fue que inició el proceso y me pareció una gran inspiración, y en eso y en muchas otras cosas, en la forma en la que ve a la Stacy Malibu, en la forma en la que no le tiene miedo como a brillar y ocupar su espacio. Ese tipo de cosas para mí son súper importantes y creo que nos las enseñó plenamente Lisa.
En la primera temporada recordamos esa escena en la que tú nos dices de cuando Lisa ve el corderito, en un capítulo que hablamos sobre nutrición y obesidad y vegetarianismo en Los Simpsons. Ajá. Y hablamos de esa escena. Esa escena es muy particular porque es de un pedido expreso de un personaje tan importante como Paul McCartney, que sale en la serie y él dice, yo salgo en la serie si Lisa la convierte en vegetariana. Y no, es okay. Una referencia de que a él le pasó eso, a Paul McCartney, él le pasó, esa escena está representada en una vivencia personal de él. Es muy interesante esa escena y es muy activista implícitamente, ¿no?
Sí, mucho. No tenía ni idea de que eso había pasado, pero pues ahora me gusta mucho más. Porque sí, o sea, qué bacano. Y además es, pues yo recuerdo mucho que en ese momento, pues obvio, uno no entendía como ni de extractivismo, ni de tala de bosques, ni de nada de eso. Pero sí fue como un buen primer cuestionamiento frente a nuestras prácticas alimenticias, y eso para mí fue gracias a Lisa, honestamente.
Total. Antes de empezar a analizar este capítulo de Marge la Rebelde, quiero como hacer unas recomendaciones para las personas. En este capítulo vamos a hablar sobre el papel de la mujer y quiero que la gente pueda ver otros capítulos porque también son muy importantes. El que nos decía María, como Lisa contra la Stacy Malibu, el de March contra cuando quiere ser policía, ese capítulo tiene un componente muy fuerte.
Sí.
También cuando Lisa entra a la escuela militarizada, donde no reciben niñas, ese es otro capítulo también muy importante. Recuerdo estos tres para que la gente, pues, como que ayude a complementar este episodio que vamos a ver. Invito a Wallace, quien es nuestro productor, a que ponga la primera escena de este capítulo.
Gracias, Marge. Cuando mi esposo se fue, se llevó las herramientas, el auto, mi juventud, mi fe en la humanidad. Bueno, nos vemos.
Bueno, esta escena es súper cortica, súper cortica, porque quiero también como hacer un contexto. Este capítulo fue emitido en noviembre de 1993, entonces para que nos pongamos en contexto y la época. Y porque acá la protagonista de esta escena, que es Ruth Polines, se acaba de separar. Y le quiero preguntar a María, en esa época, a la mujer, ¿qué implicaba divorciarse en un país tan machista, digamos, como Estados Unidos y también acá en Colombia, obviamente?
Pues claramente era como un impacto muy fuerte, ¿no? Es decir, a ti, y lo digo porque eso se alinearía no con la generación de mi abuela ni la de mi mamá, sino con una en medio, como justo en medio de ellas dos. Mi abuela vivió muchos años con su marido hasta que murió y mi mamá sí tomó el camino del divorcio, pero justamente en esa generación que hay en el medio, digamos que todavía existía esa función única de la mujer de complacer a su hombre y esa función única de vivir por su hombre y mantener un matrimonio sin importar lo que eso implicara. Yo no sé si ustedes de pronto habrán visto, yo lo he visto mucho en Twitter, creo, sobre todo, personas contando, no, mi abuela tenía 13 años y la obligaron a casarse con un man de 50 y tantos. Que además todo el tiempo la violó, que además la obligó a tener un montón de hijos, que además la obligó a someterse al hogar, que la obligó a todo este tipo de situaciones que son pues aberrantes, que nosotros actualmente las vemos como aberrantes porque digamos que ha habido una lucha consciente y constante del feminismo principalmente, pues para lograr mostrar que esto no está bien. Pero pues en esa época eso era como lo que tocaba, ¿no? Como lo que era necesario y obviamente que una mujer en esa época se divorciara. Pues digamos, entiendo que en esa época ya había como unos primeros vientos de independencia de la mujer, ya se había empezado a gestar, ya había habido, y en Estados Unidos, sobre todo acá en Latinoamérica, no, no todavía, pero en Estados Unidos sí, ya había habido, creo que esa ya era la segunda ola del feminismo, en la que ya digamos que se podía plantear este tipo de escenarios de mayor respeto hacia la mujer, de tú puedes ser un sujeto en ti misma. Y pues digamos que ya esos escenarios eran un poco más posibles, pero igual eran súper raros. Entonces esta representación que se hace en Los Simpsons es, pues la verdad, muy atípica. Yo creo que de esa, o sea, como referentes de esa misma época que hayan hablado del divorcio, pues no se me ocurre ningún otro ahorita, la verdad.
Aunque los Simpson, bueno, digamos, en varias oportunidades Marge estuvo cerca de divorciarse de Homero, pero
Sí,
nunca pasó. Pero bueno,
sí.
digamos, creo que el caso que más recordamos es los papás de Milhouse, que se separan. Y ella, la esposa, decía rehacer su vida. Y muestra al papá de Milhouse como un perdedor. Es como. Como
Sí.
gracioso a la vez. Y a mí, de esta escena, de estos 10, 12 segundos que dura esta escena, a mí me llama la atención, y es que lo vamos a ver más adelante en el capítulo, es como esa actitud rebelde de Ruth que incita a Marge, o sea, rebelde entre comillas, ¿no? Que incita a Marge a tener una amiga, a no estar detrás de Homero, pero ella también tiene una actitud desalentadora, ¿no? Como así, y también a la vez acepta como el fracaso de su matrimonio.
Sí, claro, porque yo creo, pues, o sea, esto ya es una apreciación más personal, no es de feminismo, sino más personal. Y yo creo que independientemente de quién seas, pues un divorcio te va a doler. O sea, es decir, es como que a mí me parece que eso es incluso más importante ahí en Los Simpsons, porque muchas veces en otras series más modernas muestran el divorcio casi como una victoria. Pues como una victoria sin contemplar nada más. Y pues no necesariamente, también hay divorcios que duelen un montón y que ver una familia pues que ya no va a ser es difícil. Entonces a mí me parece como súper chévere también acá en Los Simpsons que hayan tenido en cuenta pues ese factor, pues que también es muy humano y muy real y yo creo que eso incluso le mete más como más contundencia a la escena. Y es como, no necesariamente tú sales bien de un divorcio y también puede doler un montón.
No, y me gusta eso que estás diciendo porque muchas veces uno cae cuando conoce casos cercanos de parejas que no la están pasando bien. Uno, como lo dices, uno a veces ya ve el divorcio como la mejor solución y lo mejor. Y uno a veces cae en el error de decirle a la persona, sepárate. Como, y pues obviamente a la otra persona le va a doler.
No, y hay algo que decía María, que aprovecho para saludarte, Álvaro, de todas las personas que nos escuchan, y es que es cierto, y no solo digamos en otras caricaturas, sino en la vida real, cuando una persona se divorcia, la gente lo celebra, ¿no? Ah, menos mal, o sea, ah, parce, ya se ha demorado. O sea, estamos tan acostumbrados a creer que los matrimonios son una obligación y son tan de fuerza, que cuando hay un divorcio, entonces es un hecho para celebrar o algo. Y ahora, y María, y lo junto un poco con lo que decía María al principio, sobre esas relaciones que eran obligadas, tal vez venga todo desde ahí, ¿no? De la niña que ya está comprometida a los 13 años con el señor de los 50 y tantos, que tiene una finca y que tiene unas vacas. Pues claro, o sea, hacemos ver el matrimonio muy mal desde un principio. Y está chévere que sea humano, que los Simpson diga es humano, o sea, está mal. Que, o sea, es válido sentirse triste porque una relación no funcionó.
Sí, total. A mí me parece que y eso yo creo que es una generalidad en los Simpsons, que eso sí, siempre me ha gustado un montón. A ver, creo que fue antenoche que me estaba viendo un episodio en el que llegaba como una rectora nueva al colegio de Lisa y Bart y decidían dividirlos, que hubiera como un colegio de niñas y un colegio de niños. Y pues estaba todo el mundo dichoso, no sé qué, y Lisa queda pues en el colegio de niñas, claro, pero se da cuenta que, por ejemplo, decide no hacer matemáticas, no estudiar matemáticas, sino entender las matemáticas como un proceso patriarcal que las reprime, que les hace un montón de cosas. Y pues primero es como una burla directa a unas lecturas extremistas del feminismo, que eso me parece chévere, pues también que se cuestione, pero por el otro lado, en ese episodio me gusta mucho también cómo Lisa, que es la feminista más feminista que yo pude ver retratada en un personaje, ella misma se cuestiona sus bases y dice como, venga, acá hay errores, acá hay cosas que hay que cuestionar, y eso también es parte de la naturaleza humana y es entender cómo aquí no hay absolutos, aquí no hay una única forma de ver las cosas, y me parece muy bacano que pues que los Simpsons yo creo que recurrentemente crean ese tipo de espacios y es muy chévere.
Este es otro de los capítulos, ya es recomendación de María, que las personas que quieran estar pendientes de este tema lo vean. Si bien es de las últimas temporadas o como de las temporadas que a la gente ya no les gusta, y a mí yo rescato algo de las últimas temporadas, si bien no manejan el mismo humor, no manejan la misma sátira, hay temas que los tocan muy directamente, o sea. Hay una narrativa frente a los temas, una crítica muy fuerte o una reflexión muy fuerte. Yo recuerdo un capítulo en el que Lisa, de estas últimas temporadas, hace su propio medio de comunicación, su medio escolar, y comienza a criticar a todo lo que está pasando en Springfield por culpa de la planta nuclear. Y el señor Burns es o sea, retrata muy bien lo que hoy son los medios de comunicación que son manejados por multinacionales, sí, por todo este tipo de empresas, y empieza a comprar todo lo que pueda hacer para que este medio no salga al aire y la quiere comprar a ella también. Entonces, digamos, si bien no hay humor, hay una crítica muy fuerte que, pues, yo creo que a veces es interesante también ver. Continuando con el tema de hablando de separaciones, divorcios, veamos esta escena, que es una conversación entre Marge y Ruth Polines.
A ti y a Homero. Gracias. ¿Por qué? Si hubieras conocido a mi ex marido, verías por qué lo único que hacía era comer, dormir y tomar cerveza. ¿O sea qué? Y encima me debe el dinero de la pensión hace 4 meses. No tuviste suerte. Pero hay muchos hombres buenos, Ruth.
Oye, ¿puedo vomitar en tu baño? ¡Te compro algo! Marge, sabía que no me creerías lo de las máquinas, así que le pedí al bombero que hiciera una nota.
Señora Simpson, mientras rescatábamos a su esposo, se quemó una maderería.
¡Oh! Esos siempre tienen trabajo.
Me decepcionaste, pero lo pasé muy contenta con Ruth Polines y mañana vamos a salir otra vez.
¡Ya son 2 veces! ¡Estás pasando demasiado tiempo con esa amiga tuya!
Homero, sabes que necesito tener amigas.
Marge, vamos a vernos todos los jueves.
¡Oh, Marge! ¡El zorrillo me anunció! ¡Ay, no! ¡Ay, mira! ¡Está haciendo otra vez! ¡Marge! ¡No puede salir el sábado! ¡Es nuestra noche especial!
¿Qué tiene de especial?
¿Qué tiene? ¡Oh, nada! Un programilla llamado Doctora Reina, la curandera. ¿A dónde vas?
No sé.
¿A qué hora llegas?
No estoy segura.
¿A dónde vas?
Ya me preguntaste.
¿Vas a traerme algo?
No me esperes.
¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes abandonar a tus hijos?
¡Que te vaya bien, mamá! ¡Vayan al Casbah!
¡Los mejores amigos del hombre!
¿Estás agradable?
Hoy no quiero estar agradable. Hoy quiero estar...
Sunshine, lollipops and rainbows.
Ay, no, perdón, no era esa.
No puedo creer que su madre haya salido sin mí.
Tranquilo. Si quieres, te damos un masaje y te ponemos una mascarilla de maní, Homero.
¡Ay, sería fabuloso! ¡Cállate, niño! No hay nada de qué avergonzarse aquí. La mujer tiene derecho a divertirse, ¿no, Lisa?
¡Claro, papá!
¡Se acabó! Voy a llamar a mis amigos. No solo Marx puede salir en la noche.
Oh, imposible, Homero. Estoy viendo el juego.
¡Me estás irritando, idiota!
Al inicio, bueno, estas son como 2 escenas. Al inicio de la primera escena, vuelvo e insisto que se evidencia como una desesperanza de Ruth frente al divorcio, pero cuando describe como las razones de la separación de ella con su ex esposo, son las mismas características, o son características muy parecidas a las que tiene Homero dentro del matrimonio con Marge. Y esto creo que también se ve después y marca como una gran diferencia entre la actitud que tiene ella, la gran diferencia que tiene la actitud Ruth y la misma Marge. No sé, y te quería preguntar si esto se ve porque Ruth es una mujer libre, por así decirlo, o sea, pues dentro de lo contemplado, y Marge una mujer casada.
Pues mira que a mí me llaman la atención varias cosas de esa escena. Primero, si ustedes se dan cuenta, como que la actitud de liberación de Ruth igual queda resumida a una característica muy masculina, como a lo que tradicionalmente se contempla como lo masculino, porque ella llega vestida con chaqueta de cuero, creo que está fumando, no me acuerdo si sí está fumando.
Sí.
Además está como en una actitud súper confiada, que normalmente se relaciona más pues con los hombres que con las mujeres. Y va manejando además un carrazo, que pues yo creo que esa también es una actitud que en esa época, digamos, se veía reflejada más como con es que tienes ahí un póster de Drive y estoy relacionándolo todo con esa película justamente, y es como, primero, gran película, me encanta, pero segundo, tiene pues como todo ese imaginario súper macho, silencioso, que fuma y maneja carrazos y son duros. Entonces, digamos que básicamente...
Perdón, te interrumpa ahí porque tienes razón, o sea, es decir, sí, en la película, para los que la han visto, para los que no, tienen que ir a verla, es una película muy, muy buena, pero la de hecho la actitud de Ruth es muy como el personaje de Drive, porque, o sea, la pinta, la chaqueta, claro que en este caso es de cuero y la otra no, pero es casi el mismo tipo de carro, es la misma actitud, sí, no había caído en cuenta de eso y ahí me hiciste acordar con el cuadro de atrás.
Sí, exacto. Entonces, digamos que eso a mí me llama la atención un montón porque yo siento que toda la representación de la escena va muy de la mano de que Homero se está sintiendo reemplazado, básicamente, por una, digamos que, bueno, eso no lo mostraron en el episodio, no sé si me lo tiro, sí, o algo así. Bueno, pero lo cierto es que como que Ruth empieza a entrar a reemplazar un poco esa figura y a ser ella la que sí saca marcha y le da vueltas y la lleva a tomar café y la invita a vivir aventuras, que digamos que es como un poquito lo emocionante de ese, como de todas las relaciones, como al principio que uno dice como voy a vivir todas estas cosas con esta persona y qué bacano. Entonces siento que un poco Ruth está representando eso en este caso. Y Homero empieza y entra a verla casi que como una competencia, cosa que pues me da mucha risa a mí. Y lo que más me impacta de todas esas escenas es que utiliza a los niños para manipularla, como para decirle cómo vas a dejarnos botados no solo a mí, sino a tus hijos, como acudiendo muy a esa escena o a ese imaginario por un lado de que el papá es otro niño, al que también hay que cuidar como si fuera otro bebé. Y pues que de hecho lo manifiesta cuando dice como y a dónde vas y cuánto te demoras y me vas a dejar solo y no sé qué cuando ya se está arreglando, que eso pues es una actitud claramente de niños, pero por el otro lado también que él entra a igualarse con los niños y a manipular pues utilizando a los niños y eso pues también me parece súper llamativo que lo muestren así explícito pues porque de hecho es algo muy común que hagan muchos hombres. Digamos, sobre todo los que todavía piensan que su esposa es su figura materna y ya. Entonces, eso pues me parece chévere también verlo ahí.
A mí me gusta este capítulo porque Marge se sale como de la línea en la que nos la muestran durante casi toda la serie. Por ejemplo, recuerdo una vez cuando, no recuerdo qué capítulo es, pero recuerdo la escena en la que, ya, que Marge sufre un accidente y se va al hospital y queda pues, en el hospital. Y Lisa queda a cargo de las labores de la casa. Y Lisa ve que Homero no se ha vestido. Y entonces Lisa le pregunta a Homero, es que mi mamá te viste y él, supongo, y está en pantaloncillos. Entonces es como durante toda la serie, como Homero, o sea, ¿crees que Homero es una persona dependiente de Marge?
Sí, con todo, pero sobre todo que es una mala dependencia. O sea, Homero es en serio la representación. O sea, mejor dicho, Homero es una contradicción muy grande, porque hay unos episodios en la que lo muestran como el gran marido y papá, como sacrificado y todo esto. No sé si se acuerdan de ese episodio en el que él tiene unas fotos de Maggie en la oficina que dice como hazlo por ella, que ahí uno es como Homero, eres lo más lindo de este mundo, te adoro. Pero pues hay otros episodios en los que es un asqueroso y machista de porquería que tiene sometida a su esposa, que es un irresponsable, que todo eso. Pero bueno, ya yendo más puntualmente a la relación con Marge, yo siento que sí, que claramente, o sea, Marge primero representa el papel, lo que tú dices en la mayoría de la serie, como de la buena esposa, básicamente, que renunció a sus sueños de ser artista para dedicarse al hogar, que digamos que ha estado como siempre muy dedicada a cuidar de sus hijos, a todo ese tipo de cosas. Y en cambio, bueno, y a soportar a un marido que le llega borracho casi todas las noches y que no aporta suficiente dinero al hogar y ese tipo de cosas, pero pues ella no pelea contra eso, ella se sigue manteniendo pues como la mujer que se dedica al hogar y que esa es su labor principal y ya. Entonces, pues sí, o sea, yo siento que sí existe una codependencia muy brava ahí entre esos dos, como claro, él hace y ella también se deja hacer, pues porque cada uno entiende que esos son los límites que se permitieron y pues sí hay una dependencia muy como además infantilizada por parte de Homero hacia Marge, como esa relación rarísima que establecen muchas veces de usted es mi mujer y mi mamá a la vez, eso pues me
Pero
parece.
también soy tu papá. Por ejemplo, en el capítulo de cuando Marge es policía, al inicio, cuando Marge decide perseguir al ladrón, a Snake, y después de que logra atraparlo, llega Homero cansado porque trotó, corrió un metro, y llega que después en el carro la policía y le dice, tranquilo, tranquila, llegó papi. Como, y no es como, y una vieja, y le dice, es que eres una vieja loca histérica, y no es como, y es eso, es como en esa época, y yo creo que todavía se ve, si una mujer, no sé, se defiende entre un atraco y le pega, la gente no le dice, sí, le pegó, sino que se burla porque la mujer le pegó a un atracador.
Sí, es que eso pasó, ¿no se acuerdan que cuando fue, como en el 2019, cuando todavía había vida, básicamente, hubo una vez en Transmilenio que una mujer le cogió a golpes a un man porque el tipo la estaba intentando tocar ahí en el bus. Y no solo nadie le ayudó, sino que además todo el mundo empezó a decirle como es que es una loca histérica que agarró golpes al pobre hombre. Y ella les explica pues que el tipo me estaba tocando. Y todo el mundo le decía como no, usted es una loca histérica porque agarró golpes al pobre hombre. O sea, eso pasó. no es irreal pensarlo, eso ocurre. Y más en Colombia, eso pasa.
Claro, y esos hechos lo que lo ponen a pensar uno de hombre, de cómo culturalmente uno ha crecido con la imagen de que la mujer es, o sea, sí, el sexo débil, y cuando, cuando salen a flote este tipo de cosas, porque son, o sea, porque es normal, pues uno lo ve raro y sale con ciertos comentarios. Y vuelvo y repito el comentario, digamos, por ejemplo, de Lisa en la escuela militarizada es un gran ejemplo de eso.
Sí, total.
Entonces sí, es súper interesante ese punto. Y ya para terminar de esta escena, ¿qué otra cosa percibes o que te llamó la atención de toda esta escena que tiene muchos componentes?
Sí, es que tiene muchísimos. Pues yo creo, y lo que más me gusta, de hecho, de toda la escena, es como esa actitud de March de sí, sé que me estás intentando manipular, sí, sé que casi siempre se da lo mismo, pero esta vez no, porque está, digamos, que empoderada por su amiga que le está diciendo como camine, vamos a dar una vuelta, pues. Me gusta mucho que es como ese es uno de los episodios en los que yo veo que March rompe más el personaje que usualmente tiene y digamos que uno la ve en una actitud súper fuerte, súper eso que se eche la vía al rojo también tiene como ciertas implicaciones que me parece, o sea, no me parece que digamos que usualmente están asociadas con que una mujer que usa la vía al rojo y fuerte es poderosa. Entonces también como todo, desde ese mismo imaginario visual, gráfico y puramente de ella echándose un labial rojo que casi nunca usa, ya solo con eso digamos que está mostrando que está como en un cambio de su mentalidad usual. Y eso me parece también a mí que es lo más poderoso de toda la escena y es muy chévere como ese quebrar al personaje incluso en la forma en la que se ve. Entonces, me parece a mí que es una construcción muy bien hecha, la de esa escena.
Recordemos también cómo era Marge cuando joven, cuando conoce a Homero. Marge era una estupenda estudiante y era feminista. Hay una escena en la que quema un brasier. Uh-huh. Y bueno, lo que tú decías, lo que decía María hace un rato, y era como todos esos lineamientos que a veces Marge pues, rompe en esta escena, pero que también nos lleva a pensar lo que era ya antes del matrimonio y ya después del matrimonio lo que se convirtió o lo que se empezó a dejar llevar por el mismo hecho de estar casada con un tipo como Homero. Uh-huh. Voy a invitar a que igual nos escuchemos esta escena que también está un poco larga. Pero acá hay un tema, nos vamos a separar un poco lo que es la relación esposo-mujer y más bien vamos a mirar la relación entre mujeres, que me parece muy interesante.
¿Puedes llamar a un taxi ahí?
Bueno, adiós.
Perdona por todo esto, pero no negarás que nos hemos divertido.
Sí, todo antes de la persecución fue muy lindo.
Marge, eres una gran amiga.
Esta escapada de
la ley habría sido horrible si no me acompañas.
Oye, para eso son las buenas amigas.
Mónica, me alegra que en las adversidades aún sigamos juntas.
Pilar, las verdaderas amigas siguen juntas por siempre.
Me choca que los waffles queden juntos.
Los buenos waffles son como los amigos.
Gracias, muchacho. ¡Marge! ¿Qué haces aquí?
Ruth, he estado pensando. Yo te considero mi amiga. Y lo importante en la amistad es... ¡Oh!
¡Niño idiota! ¡Sabes que los arrancones me arruinan!
¡Hasta mañana, pobre diablo!
Esta escena me gusta mucho porque se evidencia los valores que genera la amistad, y en este caso entre las mismas mujeres. Y lo pusimos también porque en muchas oportunidades se dice que las peores enemigas de las mujeres son las mismas mujeres. ¿Tú por qué crees que se ha creado esta idea o este falso dilema?
Pues yo, no sé, ¿ustedes han visto Sex and the City? De pronto es una, bueno, digamos que es un referente medio general, pues porque hay una frase que dicen todo el tiempo, y es que el gran amor de la vida de una mujer son sus amigas. Yo pienso que es muy usual que se crea que las mujeres tenemos que competir entre nosotras, y competir no solo por nosotras mismas, sino por la aprobación masculina principalmente, como ser la que sí logra complacer al hombre en todo. Muchas veces, y de esto fue algo que yo misma llegué a decir en algún punto, decir, no, es que yo no puedo trabajar con otras mujeres porque es que son muy complicadas. Y digamos que yo, por ejemplo, particular y personalmente, casi siempre he tenido tendencia a que me gusten las cosas de niños, muy entre comillas. Entonces yo era muy de Star Wars, de Pokémon, de Dragon Ball Z, de todo ese tipo de cosas. Y hubo un tiempo en el que me sentí muy orgullosa, por ejemplo, de tener solo amigos hombres, porque yo sentía como que había logrado romper esa complicación femenina de que, ay, es que las mujeres jodemos mucho, es que las mujeres somos traicioneras, es que las mujeres... todo ese tipo de cosas que, pues, pucha, son imaginarios tan, tan perversos y tan pailas. Hay como también toda una idea alrededor de las amistades entre hombres, que es el bromance, que es como... una amistad tan profunda entre hombres que básicamente son novios, que es lo que vemos en Friends, tipo Joey y Chandler, y bueno, todo ese tipo de cosas, que entre las mujeres es mucho menos retratado. Y pues yo la verdad siento que en esta escena lo que nos permiten ver es justamente eso, que hay amigas que realmente son el gran amor de la vida de uno, o sea, es como personas que son incondicionales, que además las mujeres entre nosotras nos damos un tipo de amor distinto, es decir, sin caer en, porque además ha pasado también que ha ocurrido como una cuestión de volverlo todo como un amor homoerótico, cuando no es así tampoco, sino es simplemente un amor muy auténtico y muy real y muy empático, porque las mujeres sabemos dar un amor de ese nivel. De genuinamente preocuparnos por la otra y cuidarla y querer que esté bien y alabarla y decirle, eres una reina divina, mamacita, te amo. Y eso, digamos que hasta ahora siento yo, hasta muy recientemente, las mujeres nos estamos permitiendo sentir eso, como de, mis amigas no son mi competencia, mis amigas son unas diosas y todas podemos brillar al mismo tiempo y todas podemos estar muy bien y todas podemos... apoyarnos la una a la otra y no jugar a este juego que sí es bastante patriarcal de tener que hacernos zancadilla la una a la otra para complacer al hombre, sobre todo. Eso por ese lado, pero digamos que ya puntualmente en esta escena yo noto que pues es como una forma de mostrar eso, aunque siento que pues como son los Simpsons igual lo ridiculizan un poquito, pero siento que pues es una forma de mostrar justamente como ese amor que se logra crear en ciertas relaciones femeninas que son, digo, entre mujeres, amigas, mujeres, que son realmente muy auténticas y muy lindas y que rompen contra esa idea del patriarcado de nosotras nos vemos y nos sacamos los ojos con nuestras garras de gatas. Pues no, no, realmente no, realmente también hay mucho espacio para mucho amor y mucha comprensión entre mujeres.
Claro, y porque acá, recordando un poco, como toda la serie Marge, uno tiene una gran amiga. O sea, no es como Homero que tiene su gran amigo Barney, que se marca en toda la serie, o en algunos casos Moe, o el mismo Lenny Carr. Con Marge no pasa eso. Con Marge no es amiga de Maud Flanders, por ejemplo. No es amiga de la mamá de Milhouse.
De hecho, si recuerdas, hay creo que un episodio en el que ella tiene como un club de lectura, creo, que es con la mamá de Skinner, que no me acuerdo cómo se llama ella, con la profesora de Bart, con, bueno, distintas mujeres, y eso se transforma, es como en una criticadera entre ellas y como en una competencia entre ellas, que es lo que tradicionalmente muestran de las relaciones entre mujeres y amistades entre mujeres, y es como, te trato feo, te critico, te miro feo, todo eso, pero somos súper amigas. Y pues no, así no es, esa no es la realidad, y a mí lo que me parece más bonito de este episodio es que muestra justamente eso, que pues que esas no son, o sea, que mejor dicho, hay un humor muy auténtico en las amistades entre mujeres, pues cuando se logra vencer esa idea de que tenemos que competir entre nosotras.
No sé si igual las iba a decir algo.
Sí, te iba como a hablar sobre un capítulo que vi hace poquito de la nueva temporada y justamente reflejaban esa rivalidad que había entre Marge y la esposa del reverendo Alegría, la mamá de Milhouse y eso, que ellas siempre han sido amigas, sí, pero en realidad se llevan es como una criticadera de una a la otra. Es como a demostrar que soy más que la otra y siempre ha sido así, pero Marge nunca ha tenido un grupo de amigas o una amiga realmente. Y lo que decía ahorita Álvaro, Homero tiene su parche, Homero va al bar y ya tiene sus amigos y está todo el tiempo. Y eso lo vemos tan normal que Marge siempre va a estar en la casa y pues así son las reglas y así le toca como adaptarse. Y ahora cuando Marge, digamos, no se revela, cuando Marge conoce a alguien con la que siente una afinidad, entonces Homero sí ya se va a sentir desplazado. Y María decía algo, Homero pone a los niños como un escudo para que no los abandone. Pero me parece una locura que la respuesta de los niños sea como, sí, ve y diviértete, ve y haces eso y le juega en contra. Porque, claro, él pensó que tenía los niños a su favor y no, y los niños entendieron perfectamente que no está mal que la mamá pueda salir con una amiga. Y es una cosa que quiero acá preguntarle a María y es, ¿crees que ha cambiado la visión de cuando las mujeres salen solas a un bar a tomarse algo? Porque generalmente la idea que todos tenemos es, o pues que existe, la idea general es que dos mujeres en un bar están es buscando a alguien con quien salir o algo, y tú lo decías ahorita, nosotros somos amigas para pasarla bien y no necesitamos de pronto tener compañía de nadie. ¿Tú crees que esa visión ha ido cambiando con el tiempo o crees que si sigues viendo exactamente igual?
Pues yo creo que ha ido cambiando, pero como a fuerza de, es decir, las mujeres cada vez tenemos menos miedo de ocupar espacios que sabemos que tenemos que ocupar y que tenemos todo el derecho de ocupar. Digamos que, por ejemplo, ese tipo de espacios, el ejemplo que tú pones de que dos mujeres en un bar usualmente es relacionado con que salieron fue a buscar a un hombre, pues digamos que sí, obviamente ese es el imaginario usual, pero recuerdo mucho una vez que le preguntaban eso como a Rihanna, creo que fue, que le dijeron como tú viniste hoy a buscar qué tipo de hombre, con quién quieres salir, y ella les responde como, empecemos porque no estoy buscando ningún tipo de hombre. Y es como ese tipo de statements que se han hecho en distintos momentos con distintas mujeres que, digamos, que hemos ido ocupando ya sin pena esos espacios, sin el, ay no, ¿cómo voy a irme a tomar yo sola? ¿Qué van a pensar de mí? Pues que estoy tomando y ya. O sea, como que ese tipo de permisos que siempre se le han dado a los hombres, como de, si ustedes quieren salir a un bar a tomar, pues genuinamente se cree que van a salir a tomar un bar y ya. No se piensa que van a ir a algo más, pues las mujeres también queremos eso, es así de simple. Obviamente todavía falta muchísimo porque las mujeres no nos sentimos seguras en esos espacios, justamente pues por las cosas que ocurren, porque nos echan cosas al trago, porque nos abusan, porque a este caso que ocurrió hace poquito de una muchacha que la terminaron botando de un carro que iba en movimiento, o sea, todo ese tipo de violencias que obviamente nos siguen diciendo como ustedes, este espacio todavía no lo puede ocupar con la tranquilidad que digamos que merece, pero pues que la estamos luchando y que estamos ahí todavía diciendo como es que nosotras venimos acá a no a pedir ningún favor ni a decir cómo será que de pronto nos permiten estar aquí, no, estamos en este espacio y lo vamos a seguir ocupando y lo vamos a hacer independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, digamos, a mí eso me parece muy, muy bacano también plantearlo y entender pues como que sí, efectivamente todavía falta muchísimo, falta una cantidad de tiempo para que nosotras lleguemos a esos espacios y nos sintamos plenamente seguras. Yo la verdad no soy muy de salir a ese tipo de espacios, no soy muy de tomar ni de fiestas ni de nada de esto, pero sí ocurre mucho, por ejemplo, en las calles, que de hecho tuve que hacer un tuit al respecto, por el nivel de acoso que nosotras vivimos en las calles, que es una cosa impresionante. Y lo que noté claramente con ese tuit, pues que ya se sabía, pero lo que noté claramente es que no es una experiencia particular, que no soy solo yo, que somos todas las mujeres que salimos con miedo a las calles, pero pues justamente estamos en un ejercicio constante de apropiarnos de esos espacios y entender que pues ahí seguiremos, lo vamos a seguir haciendo hasta que deje de ser peligroso que nosotros hagamos actividades que no tendrían por qué ser peligrosas. Entonces pues a mí me parece también, ya volviendo a relacionarlo con los Simpsons, que ha habido grandes momentos de marcha en los que ella muestra ese tipo de pues como de proezas. Por ejemplo, el ejemplo que tú mismo dabas, Álvaro, de March Policía, ese capítulo es como buenísimo. Y el capítulo también en el que ella, que no es el mismo, en el que a ella la atracan y ella decide ponerse a hacer ejercicio y se vuelve una mujer súper musculosa, que también es como... que ella luego sale y ella también empieza como a ser como una especie de justiciera y todo ese tipo de cosas. Me parece a mí también que pues nos dan también como una luz de, vengan, esto es bonito y esto es chévere, y ser una mujer musculosa, pues por ejemplo en ese caso te da poder y te permite romper con una concepción, y es que las mujeres no podemos ser musculosas porque tenemos que ser delicadas y lindas, por ejemplo, pero pues que digamos que permite que tú tengas esta valía y que te permite pues desarrollarte dentro de un espacio que tradicionalmente no ha sido tuyo. Entonces eso me parece que es muy bacano verlo también.
Dos cosas antes de continuar con la otra escena. Una, en este capítulo que hablas, acá un dato coctelero, la escena en la que Marge está toda musculosa y le comienza a pegar a, no recuerdo, a los que estaban en el bar, no me acuerdo quién le comienza a pegar, o el mismo atracador, creo. Ah, que se encuentra, que se lo reencuentra y le comienza a pegar. Esa escena es la referencia del Padrino cuando Sonny le pega al esposo de su hermana. Esa era como la referencia que hay en este capítulo. Y lo otro, pues, este tema que estamos hablando, pues en este capítulo de Marge la Rebelde lo ejemplifican cuando Marge sale a tomar la cerveza con Ruth, y que ironizan ese momento cuando unos tipos todos malos, no sé qué, les dicen que si van a salir a bailar, y ellas dicen no. Y entonces el tipo le dice como, ah, bueno, está bien, no, solo decía, perdón. Es como irónico al mismo tiempo, ¿no? Cuando muchas veces no sucede eso.
Sí, es totalmente cierto.
Bueno, entonces, bueno, vamos a escuchar esta escena que yo creo que es también muy importante mirar qué papel juegan los medios de comunicación frente a este tema del feminismo y bueno, todo lo que es en torno a la mujer.
Interrumpimos este programa para dar un boletín especial. Acabamos de recibir noticias de una persecución en el desierto. Las sospechosas han sido identificadas como Ruth Polines y Marge Simpson de Springfield.
¡Ah! ¡Súper! Siempre supe que un día mamá se alzaría violentamente y se liberaría de la opresión del hombre.
¡Deja de parlotear!
A riesgo de emitir juicio, estas mujeres son culpables y deben ser juzgadas dura y brutalmente. De otra forma, su conducta puede incitar a otras mujeres a una anarquía de proporciones bíblicas. ¡Está en las revelaciones, amigos!
Fallas técnicas. Espere, por favor.
Bueno, María, ¿qué podemos decir de esta escena?
Bueno, pues a mí me parece que, digamos que ya este es como el tope de la rebeldía, como de la liberación, como de no solamente ya estás yéndote en contra del establecimiento que es tu marido, sino además que te estás yendo en contra del establecimiento que es el Estado, porque pues, digamos, estás involucrada en una persecución con la policía atrás y todo esto. Entonces me parece pues que es, esta película, están referenciando esta película de Thelma & Louise, ¿cierto? Es como la gran referencia a este episodio, según entiendo. Que además ha sido como súper utilizada en la cultura pop, por ejemplo, en un video de Beyoncé y Lady Gaga, la que también utilizan exactamente la misma referencia. Y a mí me parece que hasta el día de hoy, que yo recuerdo, como que no ha habido otro gran momento así como de plena liberación femenina, pues como en películas y todo esto, digamos, mejor representada que esto, que el hecho de dos mujeres que deciden fugarse, que están en medio de una persecución y que tienen pues como todas estas circunstancias alrededor. Entonces a mí me parece que eso es chévere verlo también, pues porque Marge no se está yendo solo en contra de su marido, sino del mismo Estado y como del mismo, como de lo que tradicionalmente se le exigiría que tendría que ser ella.
A mí también me llama la atención y es esa forma o el miedo que transmite Ken Brockman al momento de dar la noticia. Y me puso a pensar que si seguramente los que se estuvieran escapando fueran hombres, él no diría como estos hombres van a incitar a otros hombres a que hagan lo mismo. Te quería preguntar, ¿qué papel juega el lenguaje y el mismo periodismo en la idea que tiene la sociedad sobre las mujeres y el mismo feminismo?
Pues mira, el periodismo ha hecho una cosa macabra, o sea, y te lo digo como periodista, digamos que cuando tú ves los titulares, que es como el ejemplo más claro, usualmente no se habla, por ejemplo, es una pelea que hemos estado dando constantemente y es como que la mató por un crimen de pasión, porque pobre hombre desengañado solamente respondió a sus sentimientos heridos. Es como, no, el tipo es un asesino y la mató porque la mató, porque la asesinó, porque la descuartizó, porque todas las cosas que hemos visto que les hacen a las mujeres, que son una cosa aterradora, porque pues los niveles de violencia que recibimos las mujeres son muy elevados. Digamos que los medios se han encargado un poco de suavizar esa violencia que se ejerce, de volverlo una cuestión como de mujeres histéricas y pobres hombres intentando manejarlas o controlarlas, o es que digamos que muchas veces ocurre que la imagen que se crea sobre la mujer es la de una persona totalmente irracionalmente cuando, y lo he visto en varios ejemplos de prensa cuando se habla, les tengo el ejemplo. ¿Se acuerdan a esta mujer que el novio le metió unos machetazos en la cabeza y que la dejó vuelta nada? Eso pasó hace muy poquito.
Sí.
Que al tipo lo estuvieron persiguiendo un montón de tiempo. Recuerdo mucho que cuando se siguió desarrollando la noticia, los medios salieron a decir, no, es que él le cuidaba al niño. Él le cuidaba al niño y él era súper cercano al niño de ella, y muchas veces ella se iba de rumbo y lo dejaba él con el niño de ella, que pues él no era el papá. Entonces un poco entró como esa idea de justificar al pobre hombre, porque es tan bueno que, pues sí, le metió unos machetazos en la cabeza, pero es que él le cuidaba al niño. Entonces es como ese juego que se ha hecho desde los medios constantemente. Pues es algo que sí, muchos medios estamos intentando romper actualmente, y es como darle un espacio pleno y total a la palabra feminicidio, a entender las dimensiones que tiene eso, a entender plenamente la violencia contra la mujer, a que se entienda sin suavizantes, o sea, como decir directamente las cosas y no buscar como lavarle la cara al feminicida. Y pues en este caso de los Simpsons, como siempre, lo hacen de una forma magistral y muestran pues justamente en menos de 3 frases cómo los medios suelen tergiversar esa imagen que se tiene pues de las mujeres y de cómo se abordan las noticias en las que las mujeres son protagonistas. Y como eso, pues muchos más ejemplos. O sea, ha ocurrido muchas veces que los medios prefieren hablar es de cómo va vestida tal persona, a tal mujer específicamente, a sus logros. En las entrevistas, y eso es algo que se han quejado mucho las actrices de Hollywood, mientras que a ellas les preguntan que cómo balancean la dieta con sus hijos, con no sé qué, a los manes les preguntan, ¿tú cómo te preparaste para este personaje? Entonces, ese tipo de cosas, siento que pues la prensa ha aportado mucho a crear incluso más estigmatización sobre las mujeres, y pues sí, los Simpsons lo retratan increíblemente bien en 3 frases.
Claro, ya para ir culminando este episodio del podcast, te quería preguntar ya a un nivel más general, ¿cómo ves cómo los Simpson han retratado todo este tema de la mujer y el feminismo? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Qué podrías concluir? Y bueno, y este episodio también que pues, acabamos de hablar y también de ver.
Pues a mí me parece que los Simpsons, como con muchas cosas, pues obviamente ellos recurren mucho a la parodia, a mostrar pues como el lado chistoso de ciertas cosas y a no tomarse muy en serio muchas cosas, ¿no? Pues finalmente es una serie de comedia, pues eso está perfecto en mi opinión. Ha habido episodios en los que los cuestionamientos del feminismo han sido muy apropiados, en mi opinión, o sea, han sido como muy lógicos, por ejemplo, este que les cuento de Lisa diciendo cómo no vamos a estudiar matemáticas, pues porque sí, es como a veces el feminismo, no el feminismo, ciertas posturas de algunas personas que se llaman feministas llevan a unos extremismos que son salidas de todo tipo de racionalidad y pues siento que parte de pertenecer a una corriente de pensamientos es estar cuestionándola constantemente. Y así como hay eso, también nos ha regalado grandes momentos para las feministas. Sobre todo, en mi opinión, pues digamos, representados por Lisa. O sea, para mí Lisa es como en serio el personaje del feminismo. Pero digamos, también en March, ayer creo que anoche vi un episodio en el que ella ayudaba a escapar a un esclavo. No March, sino la que es como el equivalente de March en tiempo de esclavos, y es justamente esa figura la que ayuda a un esclavo a escapar, que utiliza una escopeta, que se le va contra el marido, que, o sea, ese tipo de cosas, y además tiene uno de los primeros matrimonios interraciales que hay en digamos, en la serie, porque creo que no hay ninguno otro que yo recuerde ahorita, pues, pero pues ella se casa con ese esclavo y tiene un matrimonio interracial, y eso me parece que también es súper interesante de ver. Pero digamos que sí, es eso, como que los Simpsons nos han regalado tanto unos cuestionamientos importantes al movimiento feminista, como grandes momentos, pues, para haber representado como la fuerza de la mujer en este tipo de espacios, que, pues, los Simpsons es un fenómeno global. O sea, yo creo que ellos han llevado como esta serie a muchísimos lugares del mundo, y creo que a través justamente de esa parodia y de esas formas tan sencillas de representación nos han permitido entender más claramente pues teorías del feminismo que digamos que están representadas en libros que se leen 3 personas. Entonces a mí me parece que por eso es muy importante que figuras como Lisa y algunos episodios de March pues aparezcan también, pues para que nosotras tomemos inspiración de ellas.
Listo. No, te doy las gracias, María, por haber estado en este capítulo. Muy interesante poder analizar como estos comportamientos, la forma en que los Simpson abordan este tema. Yo no había caído en cuenta, digamos, por ejemplo, lo que decías de Ruth, con su la actitud de Ruth, que sí es una actitud más masculina. No había caído en cuenta de eso, entonces como que es interesante poder hacer como toda esta retroalimentación y este análisis, porque esa es la idea del podcast, ¿no? De poder entender el por qué y el cómo abordan ciertas temáticas o abordaron ciertas temáticas los Simpsons y cómo todavía hoy en día, 30 años después, 20 años después de estos capítulos, nos siguen pegando. Entonces, te doy las gracias por haber participado, le doy las gracias a Wallace nuevamente por la producción y también le doy las gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en este episodio. Los invito a que estén pendientes del próximo episodio de nuestro podcast en el que vamos a hablar sobre los Simpsons y la literatura. Entonces, para que estén pendientes y muchas gracias y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colombia Simpson en Instagram, Facebook, Twitter y también TikTok. No sé qué estábamos haciendo por allá en TikTok, pero bueno, vamos a ver qué se nos ocurrirá. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
Si quieres escuchar contenido exclusivo de este episodio, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de Patreon. Nos encuentras como Colombia Simpson. Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como @ColombiaSimpson. Este podcast es una producción de @Wallace8810.